al informativo y después seguimos en este repaso.
Sí, el día. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado en La Plata, 18 grados la temperatura, humedad 78%. Milei dijo que la comitiva del gobierno que viajará a Roma para despedir al Papa es la más austera de la historia. El presidente rechazó que el viaje hacia el Vaticano, con una comitiva de 7 funcionarios de primera línea y otros asesores, sea excesiva. A su vez, hoy el presidente dijo que el Papa ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Distribuidoras eléctricas le solicitaron a la provincia una readecuación tarifaria. Presentaron una nota al gobernador Kicillof para solicitarle una recomposición del valor agregado de distribución para saldar las deudas que mantienen con Camesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. El pedido de actualización de las tarifas es para que puedan adherirse al esquema de saneamiento que lanzó el gobierno de Javier Milei. La expectativa inflacionaria aceleró en abril y se ubica en el 41,3% anual. A su vez, la inflación esperada a nivel nacional para los próximos 30 días es de 4,55% según el promedio de los consultados. Así lo señala un informe realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.
Deporte. River Plate ya está en Buenos Aires después del empate anoche en la altura de Quito por Copa Libertadores de América frente a Independiente del Valle 2-2, después de estar perdiendo el primer tiempo 2-0. Marcelo Gallardo ya piensa en el equipo que pondrá el próximo domingo en el Monumental, en el Superclásico, frente a Boca Juniors. Descartado el chileno Paulo Díaz con un desgarro. Muy difícil que llegue el Piti Martínez con una distensión. Intenta recuperar a Maximiliano Mesa, que no viajó a Quito. Está entre algodones por una tendinitis rotuliana. El probable equipo de River para jugar frente a Boca: Armani, Montiel, Pesela, Martínez Cuarta y el Huevo Acuña. El colombiano Castaño, Enzo Pérez. La duda: Maximiliano Mesa o Simón. Más Tantuono, Colidio y Driussi. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos la temperatura en La Plata, 18 grados, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Así está el tránsito.
Demoras en Richeri, en el puente del Trébol, en dirección hacia Canning, después se agiliza la marcha. Tengan en cuenta retrasos también en todo el corredor de la General Paz, desde Cantilo hasta llegar al puente La Noria. Panamericana, con tránsito intenso, pero sin reporte de incidentes. Y después de Acceso Tigre, se agiliza la marcha en dirección hacia Escobar y Pilar. La autopista La Plata-Buenos Aires, con buen tránsito en sentido hacia el sur. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
La Marita Duarte, que anda correteando por los pasillos del predio de La Rural en la Feria del Libro. Marita.
Bueno, entré nuevamente a la parte donde están todos los stands, porque hay, bueno, estamos buscando cosas que nos llamen la atención, y una de las que más me gustó es una propuesta que trae una librería de Córdoba, que se llama Citas Ciegas con un Libro. ¿Tuvieron alguna vez una cita ciega ustedes?
Sí.
¿Y?
Sí.
Yo jamás, pero bueno,
fue?
Acá del grupo de este de conductores de este programa, la más osada que se anima a hacer este tipo de travesías es Carrasco, así que ella puede contar su experiencia. ¿Cómo te fue?
Muy bien.
¿La pasaste bien?
Sí.
¿Se conocieron, digamos, con el ojal? ¿Cómo es con la florcita en el ojal?
No voy a dar más datos. No. Vamos a hablar de los libros.
Tuvo unas citas ciegas sobre la que no quiere hablar. O sea que muchas cosas lindas para decir no tiene.
Bueno, vamos a darle prioridad a la lectura, por favor, en esta Feria del Libro. ¿Cómo es la movida? Para que me interesó mucho.
Que no se anima a tener una cita ciega con una persona, porque ya me parece que es un montón. Yo no me le animo a las citas ciegas, pero sí me animo a tener una cita ciegas con un libro. Acá hay un montón de libros que ofrece esta librería que están envueltos en un papel color madera y vos vas a comprar un libro que no sabés qué libro vas a comprar. Vamos a preguntarle a Marcos de qué se trata la propuesta. Bueno, contanos un poquito cómo se les ocurrió esta idea y, bueno, cómo viene funcionando.
Bueno, esta idea se nos ocurrió más que nada porque estábamos con muchos libros por ahí que son muy buenos, pero no tienen tanto marketing. Entonces dijimos, bueno, le vamos a meter una fichita y le vamos a dar una oportunidad también para que la gente no juzgue tanto por la tapa, que por ahí es la idea de una cita ciega, ir sin conocer a la persona. Y bueno, capaz, si no han tenido citas ciegas con una persona, los invito a tener con un libro. Tiene una descripción, si eso sí es libro, es como que te digan que es simpático. Así que, bueno, los invitamos. Estamos en el stand 318. Y eso, que se entregue nada más a sorprenderte.
Bueno, es importante esto que decía recién, que tienen una pista escrita. No es que vos te vas a encontrar con que no tenés la menor idea. Les voy a dar un ejemplo. Voy a leer uno. Dice, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para olvidar el nombre del amor? Pues ahí ya te das una idea. Y dice novela romántica histórica.
Claro. Ah, te tira una onda.
Te tira una onda, porque claro, Tampoco te vas a tirar a la pileta y pagar 15 mil pesos y abrir el libro y decir por qué compré esta porquería.
Bueno, pero pará, guarda, Marita, porque viste que hay vos te anotás a veces, hay editoriales o círculos de lectores que vos te anotás, pagás una mensualidad y todos los meses te llega un libro sorpresa.
Exactamente, eso es una propuesta recontra interesante,
¿cómo es esa
porque
propuesta?
Además a veces son varios libros. Hay
claro,
un ejemplo que es de cocina acá, como que te va orientando y vos sabés más o menos qué género lees para que sea mínimamente direccionada. ¿Cómo va la propuesta hasta ahora? Primer día, en realidad no sé si todavía momento de balance, claramente no, pero me imagino que por lo menos se acercan y preguntan.
Sí, preguntan, la gente se está animando, la verdad, hemos tenido ventas, ¿verdad? Así que bastante bien, y estamos contentos, la verdad, porque así es, primer día, y ya la gente frena, pregunta, se pone a chusmearse un rato largo, así que está muy bien.
Bueno, para ustedes toda una movida venirse desde Córdoba para formar parte, así que imagino que también están dispuestos a estar instalados acá en la Ciudad de Buenos Aires mientras dure la feria.
Así es, estamos hasta el final de la feria, hasta el 12 de mayo, así que esperamos en el stand. Estamos acá para recibirlos con nuestras citas ciegas y como siempre agradecidos que nos reciben también.
Bueno, y tienen también, por supuesto, propuestas de libros que se le ve la cara, como vos decís, o la tapa.
Así es, tenemos también como propuesta la editorial Lexus, que son libros infantiles y atlas, que también eso es sin sorpresa. Se puede ver de qué se trata.
Buenísima la propuesta, Marita, si querés seguir recorriendo stand y nos comunicamos en un rato.
Dale, si quieren tener esas citas ciegas, sale 15 mil pesos cada uno de los libros.
Me encanta, es buen precio, te digo, y me encanta la propuesta, yo engancho enseguida.
Yo también, me parece que vale la pena.
Dale, listo.
Bueno, por ahí debutás en una cita ciega con un libro, Marita.
Dale, muy bien. Un abrazo, Marita.
Chau, chicos, hasta luego.
Chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Marita Duarte, ella está recorriendo la feria y nos trae desde la feria, charla con la gente. En un ratito vamos a charlar seguramente con gente, porque también queremos saber, para eso llega la radio pública de la provincia de Buenos Aires a la feria, la opinión de los que vienen a visitarla, sobre todo porque a esta hora ya empieza a circular un poco más de gente. Hoy cuando vinimos era relativamente temprano, todavía es una jornada laboral, obviamente no iba a haber mucha concentración de gente, pero a esta altura ya empieza a haber más gente circulando y visitando y disfrutando de la Feria del Libro.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en Provincia.
Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en Provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por Provincia. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso
desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Ahora sí, entonces, qué lujo. Lo vamos a decidir así, Liliana. Qué lujo que estés acá en el estudio de Radio Provincia. Hablamos de Liliana Viola, editora, escritora, periodista, performática, podemos decir también.
Bueno, digámoslo, que vamos. Una bueno mancha más.
Podemos, es bueno porque podemos hablar contigo, digamos, la problemática en general, digamos, un poco de literatura también, pero de la industria en general. Este es un buen ámbito para escarbar por muchas ramas, digamos.
Yo lo creo.
La problemática del libro, ¿no?
Exactamente. La invitación es aquí en el Instituto de Cultura, en el stand del Instituto de Cultura, que participa dentro de lo que es el estudio de la radio. Va a ser una charla respecto a uno de tus libros, el último libro, donde vos abordás la figura de una mujer que conocés muy bien, que es Aurora Venturini.
Sí, ahora que me dijiste performer, no voy a ser yo la performer, pero sí va a ser, te diría, una entrevista bastante delirante, performática, porque
quien... Muy Venturini.
Muy Venturini, exactamente, porque quien me va a entrevistar es un personaje de Aurora Venturini, no una periodista, sino un personaje salido de una de las novelas inéditas de Aurora Venturini, que luego, si vienen a la charla, se enterarán cuál es esa novela. Bueno, que me hará preguntas desde ese lugar de personaje. No sé qué es lo que puede resultar. La actriz que lo personifica es Alejandra Fleischner.
Ah, mira, una de las gambas al ajillo.
Exactamente.
Me remonto al tiempo pasado. Me interesa mucho también que vos nos definas o nos tires algunos trazos de quién fue Aurora Venturini.
Wow, es una pregunta que trato de desgranarla como en 300 páginas de la biografía. Creo que nadie sabe exactamente quién es nadie, pero Aurora Venturini particularmente es un personaje mucho más difícil de definir, porque ella se ocupó especialmente en justamente eso, ¿no? Ser enigmática, misteriosa, contradictoria. Creo que la mejor definición es decir, es la autora de Las Primas, que con eso cuando alguien pregunta, me parece que Las Primas habla por ella misma,
¿no? Es un gran desafío, ¿no? Encarar un trabajo, digamos, para describir o tratar de presentar a alguien que tiene la característica esta que vos decías, enigmática, transgresora,
un poco mentirosa, un poco mentirosa también. Sí. Creo que esa fue el mayor.
Es un gran desafío. Sí.
Sí, el mayor desafío, sobre todo para no convertir a la biografía en una suerte de texto detectivesco donde yo estuviera todo el tiempo mostrando, sacándola de mentira a verdad.
Sí.
¿No? Cosa que por un lado es muy difícil y por otro es muy aburrido, digamos. Por ahí me resultó mucho más interesante tratar de investigar por qué mentía. ¿Y en qué sentido mentía? ¿Y si las mentiras eran exactas? Bueno, ¿qué es la mentira? Creo que la biografía lo que se va para el lado de tratar de pensar a qué llamamos mentira y si hay varios niveles.
Ajá, sí, pensado, y por ahí también de habilitarle esa mentira, ¿no? En definitiva, un poco por ahí. No sé
Sí, hay algunas cosas, digamos, algunas de las críticas, no sé si negativas, pero pongamos negativas que hace la gente que va a buscar la verdad de Venturini, es que hay algunas cosas que yo no termino de decir. Por ejemplo, sé la fecha de la muerte, pero como ella la quiso ocultar, yo también la oculto.
Eso te iba a preguntar, si hay cosas que vos no terminás de decir porque forma parte del recurso o porque por ahí fue un consenso, digamos.
Sí, no hubo ningún consenso. Con ella era imposible tener ningún consenso. pero en algunas cosas las desdigo, en otras cosas digo, no era tan mentira esto que parece tan delirante, era una verdad completa. Y en otras decido guardármelo porque estoy jugando al estilo Venturini.
A veces es más complicado definitivamente convencerse uno mismo que algo que a priori parecía una mentira era una verdad plena, que desentrañar una mentira.
Sí, y más cuando tenés a alguien que es tan fabulador.
Es un ejercicio, el mismo ejercicio inverso, si vos querés, digamos.
Sí, ¿no? Pero imagínate con alguien tan fabulador, cuando de pronto surge algo que es completamente inverosímil, no le crees, y la historia del Pedro
esto,
y el lobo,
sí,
¿no?
Claro.
Justamente esto, tan loco, eso era verdad.
Ajá. Te preguntaba recién, Albino, viste que siempre en las inauguraciones de la Feria del Libro, hoy va a estar Sansurain haciendo, sí, o debe estar ya haciendo la apertura, siempre es un momento picante, es un momento interesante también para hablar de lo que está pasando realmente en la industria editorial y demás. Vos conocés muy bien todo ese mundo. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo llega la industria editorial hoy y todo su espectro a la Feria del Libro?
Yo soy solamente un pequeño engranaje, que sería la productora, escritora y lectora de ese engranaje de la industria cultural. Y creo que te puedo decir, te lo diría con palabras de Milei, no hay plata, y el no haber plata en todo sentido genera un empobrecimiento no solo para quien no puede comprar un libro, sino para quien tiene que decidir qué libro publicar, de qué voy a escribir, cómo de qué voy a trabajar mientras estoy escribiendo
el
libro.
Es recontra interesante lo que planteás. ¿Cómo le cambia la cabeza al que está dispuesto a sentarse a escribir el contexto?
Absolutamente.
¿No?
Sí.
Pensar en este contexto, porque la industria del libro, como a tanta otra industria, digamos, en general, esto es un problema, lamentablemente, que atraviesa la producción en general de cualquier tipo, uh-huh, a la cultural también y a la del libro en particular, porque estamos hablando de ese tema. La crisis le pega por arriba porque le incrementaron muchísimo los costos, los uh-huh, libros están caros, pero porque se justifica. Nosotros repasábamos incluso ya desde el año pasado cómo se elevó el precio del papel, de la tinta, los costos,
sí,
en general para editar y publicar libros, pero también le pega por abajo por la falta del consumo, porque la gente también, mucha gente, empieza con los recortes, y aun cuando vos seas un apasionado de la lectura y tengas un recurso guardadito todos los meses porque uh-huh, no querés perderte el placer que te devuelve la lectura, bueno, muchas veces terminás arrancando por ahí también.
Totalmente. Y a eso te agregaría algo que a mí me afecta muchísimo, que lo llamaría una crisis del pensamiento, que es, sobre todo a toda una progresía, ¿no es cierto?, a toda, con este avance tremendo de la derecha, creo que lo que nos está afectando es una idea, una pregunta completamente inmunda, pero inmunda quiero decir con falta de mundo, ¿no?
Sí, sí.
O antimundo, en sí. ese sentido lo digo, que es ¿para qué escribo sobre esto? ¿De qué tendría que escribir en este momento? ¿Vale la pena que me haga esta pregunta? ¿Vale la pena seguir hablando con lenguaje inclusivo? ¿Vale la pena seguir hablando de feminismo? Es decir, hay una serie de preguntas que están circulando, tácitas o no, que me parece muy perversas también. Es decir, me parece bien que nos preguntemos, pero eso no es autocrítica, ¿no? Me parece que estamos sufriendo también un momento que confío en que no va a durar mucho, de cierta parálisis, ¿no? Sí. De cierto, bueno, ¿vale lo que hago? Y creo que esa es la ganancia que ha tenido la derecha, ponernos sí. a hacernos dudar de lo que hacemos.
Es medio, sí. como la previa, como vos decías recién, este contexto te invita, antes de ponerte a escribir, a determinar sobre qué vas a escribir, pero también sobre la forma en que vas a hacerlo.
Totalmente.
Es un proceso,
sí.
Eso debe ser tan trabajoso como sentarte a escribir, porque... A veces,
que siempre estuvieron estas preguntas, sí. pero ahora vienen completamente desde otro lugar.
¿Notás, Liliana, algún temor respecto a esto que vos decías? Tengo que escribir sobre esto, ¿conviene? Eso se está notando. Yo escuchaba a Ariana Harwick, es una gran crítica en ese sentido, siempre sí. dice que como que la literatura no tiene que escribir lo que hay que escribir, sino tiene que escribir algo así, en realidad. ¿Vos notás que hay como una especie de precaución sobre qué escribir?
No. Yo creo que esa precaución sí se aparece en las redes y sobre todo en el periodismo. La falta de precaución que hay del otro lado, digamos, el ataque violento, los insultos, bueno, el efecto Canosa, si lo tenemos que resumir hoy, ¿no? Mañana sí. le vamos a poner otro nombre. La respuesta a eso está siendo mayoritariamente el silencio. Y no sé si por miedo o porque no encontramos
sí,
las palabras.
Eso es problemático, porque acá ya a veces la confrontación de ideas frente a discursos de esta naturaleza es necesario.
Claro, lo que pasa es que los discursos...
Porque si no ganan la batalla sí. cultural los que la dan sin ningún tipo de tapujos.
Sí, a su vez es una
digamos.
Batalla que está dada de un solo lado, es también algo
es
muy...
Es que justamente yo creo que está dada de un solo lado, entre otras cuestiones, porque como vos decís, a veces te paraliza.
Bueno, sí, pero por ahí si está dada de un solo lado, entonces no es una batalla.
Por eso, yo pienso que hay algo, digamos... pero es verdad...
Convence
que está...
gente, sí, no sí, sé sí, si llamarlo sí, batalla sí. o no, convence gente.
Bueno, sí, porque el problema es que está dado.
Hay gente convencida de realidades que son muy evidentes, que si uno se detiene a pensarlas, no funciona así, sin embargo...
Sí, hay una construcción muy, muy eficaz del sentido común, pero con falta de lógica completa. Ahora, no estamos encontrando, porque no tenemos esa manera de responder, no tenemos esa gramática y no la queremos tener tampoco. Entonces, no sé, por lo menos hablo por mí, lo que yo pienso es que hay que volver a la gramática que siempre tuvimos, no me parece que sea desechable en absoluto.
Ajá. Yo quiero aprovecharte, Liliana, estamos hablando con Liliana Viola, porque vos pusiste en marcha, o por lo menos fuiste una de las que gestaste, un suplemento que me parece que marcó una tendencia muy interesante, que es el suplemento Soy, que sale en Página 12. ¿Cómo fue eso y cómo ves hoy esa situación, ¿no? Esta instancia?
Sí, el suplemento Soy lo iniciamos en diseño con Alejandro Ross y con Marta Dillon en periodismo. Y bueno, nos fuimos retirando nosotros justamente en la década, en 2020 más o menos, en la época de pandemia, yo por lo menos, que fui la que lo continuó. Bueno, el suplemento Soy sin duda fue un hito en el 2007, marcó toda una década. Pensá que el suplemento surge mucho antes de que surgiera la ley de matrimonio igualitario.
Recordemos que es un suplemento que estaba...
dedicado a la diversidad sexual, entendida diversidad sexual como diversidad de religión, étnica, de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... sin duda fue algo que estuvo a la avanzada realmente, porque estuvo previo, justamente eso, sí. previo a que se constituyeran la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género también. Lo que yo creo es que aparece en un momento en que la prensa en general no sabía cómo hablar del tema, no existía un periodismo especializado, que creo que tiene que haber.
Pero fue necesario, digamos, porque se apareció, digamos, cuando se debatieron esos temas, que después finalmente terminaron consolidándose como políticas públicas y demás. Fue la resultante de todo este tipo de... ¿no?
Sí,
porque
tuvo muchas...
Era difícil empezar a hablar de algunos temas en la previa de la irrupción,
sí,
del debate
porque
público,
la gente
cuando
aún,
se ganó la agenda.
Totalmente, la gente aún sigue creyendo, la gente, el periodismo, aún sigue creyendo que son temas de los cuales puede hablar cualquiera. Sí. No, yo no puedo hablar de fútbol sin saber. Entonces ahí...
Pero hablaban los protagonistas, además.
Siempre hablaban los protagonistas.
¿Y
eso
hay
era
un retroceso ahora? ¿O sentís, digamos, que hay determinada temática que era una discusión que parecía que ya estaba saldada, que ahora hay voces que empezaron a animarse a confrontarla para restituir el orden anterior, una cosa por el estilo? ¿Te da esa sensación? Porque se riega desde arriba a veces, permiso para opinar.
Creo que es algo muy complejo de analizar. Mm. Es decir, mucha gente piensa, bueno, ahora retrocedimos completamente, todo lo que logramos se fue. Mm. La verdad es que creo que no. Mm. Estoy segura de que no. En otro momento, a una niña trans, o a un chico trans, o a un joven gay, era expulsado naturalmente, o había una vergüenza social frente a este problema, frente a esto entendido como problema. Y hoy no es tan así, digamos. Hoy, tanto en los medios como donde veas, en las familias, incluso te diría, no te diría que está de moda ser trans, perdón, porque quiero terminar este concepto para que no se malinterprete, pero hay un status quo, así como hay un status quo de, por más que seas una señora súper conservadora, hoy sabes que un señor no te puede tocar en el
claro,
trabajo.
Bueno, pero ahí va yo, digamos, lo que yo creo que lo que sí es irreversible de aquella movida, digamos, que arrancaron originalmente, como digamos, con cosas como la de ustedes, pero es que los pibes ya se criaron con esa lógica. Entonces es difícil.
Sí, la gente adulta también.
Bueno, está bien, pero la gente adulta aprendió muchas cosas que había que resignificarlas y demás. No es lo mismo. El pibe que se crió, digamos, con esta nueva sociedad, la tiene más arraigada. Me parece a mí que en algún punto explica esto que vos decís.
Sí.
Tampoco es que ahora cualquiera dice cualquier cosa o que se
cualquiera dice cualquier cosa. No, la verdad es que
no,
hoy...
que se volvió al estatus
quo. Yo creo que sí, cualquiera dice cualquier cosa. Empezando por el presidente.
Hay una violencia desatada desde el poder. Obviamente hay una violencia terrible. Ahora, si vos me decís que se ha retrocedido culturalmente, eso no me parece.
No, por eso.
Sí, se puede retroceder en políticas públicas, se puede retroceder en violencia pública, lo estamos viendo, violencia completa en barrios, en lo que hay algo que sí está desatado. Tampoco es que hubo un consenso tan generalizado, digamos. Por ejemplo, la ley de identidad de género, la gente que está reaccionando hoy negativamente, más allá de la que está manipulada, está reaccionando porque la está viendo.
Sí.
En el 2012 nadie es una discusión que no llegó a las bases, ¿entendés? Claro. Si bien que no llegó realmente, me alegra que no haya llegado, así la ley salió.
Para no descontextualizar en algo que nos ha tocado mucho a los argentinos.
La están buscando a Liliana.
Empezar ya la
Tiene
famosa
empezar,
entrevista.
Liliana, te agradecemos muchísimo. Gracias por haber acercado. Liliana Viola, hablamos con ella. Pero quédense porque vas a estar ahora vas a estar charlando con...
con Alejandra Fleschner, que es un personaje que se llama Matilde.
Estamos hablando
yo la vi a Venturini.
Ahí ella está tu entrevistadora.
Para mí es Aurora Venturini.
Muy parecida.
Que ha vuelto.
Es que los personajes se le parecen. Eso es lo que pasa.
Muchas gracias, Liliana.
Gracias.
Liliana Viola nos visitó. Nuestra primera invitada en el, por lo menos el repaso en este estudio. Vamos derecho al informativo, dale rapidito, sí.
Bueno, muy bien, un par de minutos antes del informativo, está preparado seguramente nuestro amigo Posti desde estudio, vamos a ir con él porque prometió algunos títulos, hay que desarrollar alguna información deportiva, él es el número uno de la información deportiva a esta hora y dice...
¿Cómo te quiero, Alvin, querido? Bueno, el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, van 25 minutos del primer tiempo, es puntero en su zona de Copa Libertadores, va ganando 2-0 el Ferroviario con goles de Angulo y de Cuagliata. Le gana 2-0 al Táchira. Palmeiras le va ganando a Bolívar en La Paz 1-0 con gol del argentino. José López a las 21 horas juegan Bahía de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y Cerro Porteño ante Sporting Cristal. Por el lado de la Copa Sudamericana, el Tomba Godoy Cruz de Mendoza, en 30 minutos del primer tiempo, igual a 0-0 con Gremio, y Corinthians, ya con un hombre menos, va empatando 0-0 ante Racing de Montevideo. Más tarde, Palestino Cruzeiro, Deportes Iquique Cienciano y Universidad Católica recibe al Halcón de Varela, a Defensa y Justicia, pero insisto, el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero gana 2-0 y es puntero en su zona de Copa Libertadores de América.
Bueno, muy bien, Tincho, querido, te quedás ahí. En un ratito completamos algunos de los temas. Hablamos, si querés, de algo de lo que dejó anoche el alivio de la gente de Estudiantes, ¿no?
Sí,
está claro.
Sí.
Tenía la obligación de ganarlo y lo ganó. Eso es lo importante. Después vemos de qué forma. En todo caso, yo no vi sinceramente el partido porque te imaginarás que estaba enganchado a otra pantalla.
Sí, estabas enganchado.
Que lo sufrí bastante.
Al equipo de Napoleón, que lo terminó empatando. Pero si querés, en un rato, Alvin, aquí estamos presentes hasta las 20 horas.
Dale, muy bien, Tincho, gracias. Ahora sí, 7:30 de la tarde en la Argentina, hora de noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 16 grados 7 décimos la temperatura, humedad 87%. El IPNC lanza un plan para que escuelas privadas regularicen su situación con los empleados. El Instituto de Previsión Social bonaerense informa que hasta el 30 de junio del 2025 rige el plan de regularización de deudas previsionales. La moratoria vigente incorpora importantes beneficios de deducción en intereses sobre las contribuciones patronales de hasta el 60% y el 100% de las multas. Aseguran que antes de morir, el Papa donó 200.000 euros a una fábrica de pasta de menores presos en Roma. Así lo contó el obispo Benoni Ambarus, responsable de la Oficina del Pastoral Carcelaria y de Asuntos Caritativos a medios italianos. Según sus dichos, la decisión de Francisco fue tras haberle contado de la existencia de una hipoteca que al saldarla podría generar mayor empleo para jóvenes.
Deportes.
Néstor Navarro, el vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, quien vive en Uruguay, ya llegó al país para reemplazar a Marcelo Moretti. El flamante mandatario se reunirá esta tarde con el resto de la comisión directiva para analizar los pasos a seguir. Mientras tanto, el fiscal Maximiliano Bence fue quien actuó de oficio y decidió abrir una investigación formal para averiguar si hubo administración fraudulenta en San Lorenzo, al mismo tiempo que también avanza una denuncia en la justicia federal por presunto financiamiento de la barra brava azulgrana. Marcelo Moretti está acusado de administración fraudulenta después de que se conocieran unos videos donde le hicieron una cámara oculta y recibe $25.000 a cambio de que fiche a un jugador para las inferiores. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo algo nublado en La Plata, 16 grados 7 décimos la temperatura, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bueno, muy bien, seguimos. Estamos en la Feria del Libro, otra vez una edición más de la Feria del Libro y una edición más en la que está presente Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar, como siempre lo propone la radio, digamos, con diferentes autores. Hace un ratito estaba esperando, digamos, el inicio de nuestro programa y vi un evento bastante particular y muy llamativo, sobre todo interesante, que se estaba dando aquí en el stand de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Y lo comentaba en el arranque del programa. Me pareció interesantísimo como protesta, porque se trata de una editorial que tiene la particularidad, por lo que entendí, ahora vamos a hablar con quien trabaja, supongo debe ser el hacedor de la editorial y con alguno de los autores, tiene la particularidad de honrar el espíritu de escritor de mucha gente que a veces le cuesta llegar para poder editar un libro y demás. Y me quedó recontra grabada una frase que te escuché recién. ¿Víctor?
Sí.
Hola, Víctor, ¿cómo te va? Está?
De El Bodegón Ediciones. El
Bodegón Ediciones. Me quedó porque creo que define el aporte que hacen ustedes como editorial. Me quedó grabado lo que te escuché decir recién. Dijiste, Nosotros queríamos que ustedes que entraran a la feria, habituados como están seguramente todos ustedes, como nosotros, a entrar como lectores, como escritores que son.
Sí.
Con su libro en la mano.
Sí. Esa fue la propuesta. ¿Cómo va? Y bueno, un abrazo a toda la audiencia.
Víctor, hemos decidido que vos te vas a autopresentar. Sí. Por cierta complejidad de tu apellido.
Bueno, bueno, sí, mi nombre es Víctor Koprivcek, soy el presidente de ERCI.
Suena fácil, pero escrito debe ser complicado.
Sí, soy del Partido de Pilar, afuera está Noelia Benier, que somos juntos, hacemos el Bodegón Ediciones, junto con Julio San y Catriel, es un equipo grande, que ya hace 25 años que venimos transitando el acompañar a vecinas y vecinos del conurbano, de pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, y especialmente del Partido Pilar, que es de donde arrancamos, para la publicación de sus libros. Y le hacemos todo el proceso, ¿no? Desde cero hasta entregar el libro y después el asesoramiento para que lo pueda comercializar, para que lo pueda vender, para que se pueda difundir. Claro. En ese aspecto tenemos 300 títulos publicados desde 2004 hasta hoy.
¿Ustedes lo comercializan o quedan en esa instancia de edición y después, bueno, ayudan a ver cómo puede caminar ese libro?
Hasta la pandemia solamente le hacíamos el libro, nos interesaba que les quede hermoso el libro, que le quede sin falta de ortografía, que le quede bien escrito, que quede editado correctamente toda la parte del interior, el maquetado, las portadas a color full, solapa, o sea, somos escritores también nosotros, entonces estamos como de los dos lados, ¿viste? Entonces queríamos que el libro sea hermoso, pero en la pandemia lo que pasó fue que todos nuestros autores quedaron encerrados, no podían venderlo, y ahí abrimos una tienda online, que es la tienda del Bodegón Ediciones, como para darle una mano, digo, a la venta.
Sí, claro. Sí, la comercialización, sí. Digamos, entrar en el circuito tampoco es fácil muchas veces. Esto es lo principal, ¿eh?
Sí, sí.
Que el autor tenga el libro y vea su libro. Yo escuchaba recién, sobre todo, porque además ahora vamos a hablar con... Me lo vas a presentar y vamos a hablar... yo alcancé a escuchar porque nos agarraba en nuestro programa y me vine a uno de los autores que también estuvo ahí en el conversatorio, que él decía, yo trabajaba en una metalúrgica.
Sí, sí.
O sea, y la verdad es que yo me quería relacionar con el arte, esto era lo que yo... Y fascinado contaba la experiencia del acercamiento que tuvo con ustedes y cuando llegó y ver las cajas llenas con sus libros y agarrar su libro, llegué a mi casa y me lo leí todo, dijo, ¿no?
Sí, Matías. Matías era. Un detalle de Matías vive en La Matanza, San Justo, y vino en moto a buscar la caja. Entonces digo, Mati, está en moto, no importa, yo lo ato, o sea,
un flaco de
metalúrgica. Sí, sí. Y yo me acuerdo, tengo la imagen cuando se fue con la moto y las cajas, digo, claro. Mati.
Sí. Fuera de aire, Víctor, porque la pregunta que uno se hace es, bueno, a ver, esta editorial, pero ¿cómo seleccionan una editorial? En general lo que hace es selecciona por temas, por autores, indaga, y no es que publico porque la gente quiere escribir y publicar. En el caso de ustedes me parece que va por otro lado esa selección.
Sí, es nosotros lo que nos planteamos desde el primer momento fue a bien acompañar a las autoras y autores al proceso de la edición de su primer libro en un comienzo,
claro.
Porque por ahí es un camino desconocido y si no tenés una buena experiencia te puedes frustrar, como ha pasado. Entonces dijimos, armemos, o sea, pensemos a futuro un ejército de poetas, digo ejército, por ahí no es la palabra, pero un mundo donde el que escribe no tiene que atravesar por cosas desconocidas o por ahí que te promete, che, tu libro va a estar en 10 librerías, pero no lo vende nadie. Entonces nosotros lo explicamos, no, tu libro lo tenés que vender vos, te tenés que hacer cargo, es tu espada. Lo que vamos a hacer es que el libro sea hermoso. Que vos te sientas orgulloso de tu libro, que tenga una letra que no sea chiquitita.
Lo que nosotros vamos a hacer es que vos tenés ganas de salir a venderlo. El contenido ya lo conocés.
Sí.
Pero digamos, la presentación no es nada. Vamos a hablar con Mario Alberto Reyes.
Así es.
Él es uno. Es tu primer libro. Mario, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy emocionado porque sí, es mi primer libro. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Fue cuestión de que un día empecé a pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dije un día, tenía unos apuntes guardados y digo yo, ¿por qué no transformarlo? Primero pensé en transformarlo en un apunte grande. Y después dije un día, ¿pero por qué no un libro?
Claro.
Y bueno, entonces, digamos que me esmeré por aprender cómo se escribe un libro, porque no es lo mismo que hablar. Entonces, bueno, para tratar de transmitir lo que yo quería a través de lo
que... ¿Vos sos colega? ¿Te dedicas a...? No, no es lo mismo que hablar, te referís a que... No. no a que tenías una práctica de hablar, sino,
no, sino
a que tenías que ejercitar, o sea,
el tema del libro, o sí. sea, yo los apuntes que tenía, espera, porque yo hablaba acerca de este tema.
Ah, ok, ok.
Acerca
de
este tema, perfecto. El tema de la cruz, que es el tema del, este, del libro, ¿no?
Perfecto.
Yo soy excombatiente de Malvinas, pero el libro no tiene nada que ver con Malvinas.
Ah, vos sos excombatiente, pero no sí. tiene nada que ver.
No, no
pero
tiene
sí
que ver.
Hablabas de esto. Claro, vos hacías presentaciones donde hablabas de la temática y entonces tenías apuntes de tu decir, digamos.
Claro, claro, tenía mis apuntes preparados.
¿Y sobre qué es? A ver, ¿qué es?
Bueno, yo cuando volví de Malvinas, uno de los grandes problemas que tuvimos era el reinsertarnos en la sociedad.
Sí, claro.
Entonces, bueno, no fue fácil, nuestra gran contención fue nuestra familia en primer lugar. Pero en aquellos días, un país que no estaba acostumbrado a una guerra, poder insertarnos nuevamente no fue fácil. No era fácil conseguir trabajo, nada de eso. Entonces, bueno, hubieron diversas formas en las cuales, diversos lugares de donde nos fuimos apoyando, donde fuimos buscando ayuda. En el caso mío fue que mis amigos, que yo había dejado antes de ir a Malvinas, los notaba distintos, habían cambiado y ellos me compartieron acerca de que leían la palabra de Dios, leían acerca de la Biblia y me interesé. A mí me ayudó, me hizo bien. Hubo un texto que me impactó porque hablaba de la guerra, ese texto. En el hambre te salvará de la muerte y en la espada del poder de la guerra. Y era lo que a mí me había pasado. Entonces, bueno, comprendí que Cristo había muerto por mis pecados, que me lavó con su sangre. Le abrí mi corazón y a partir de allí empecé a leer la Biblia siempre. Siempre he estado cerca de la Biblia. Y bueno, he ido aprendiendo, he ido sacando enseñanzas y todo eso lo fui acumulando.
Claro.
Parte de eso es este libro.
Claro, el libro hace como una suerte de lectura de una parte de la Biblia, se mete un poco en la Biblia, pero desde tu lenguaje, digamos.
Son los capítulos 26, 27 y 28 de Mateo.
Ajá.
Esos tres capítulos finales donde está la traición de Judas, de los religiosos, todo lo que nos dice Mateo acerca de eso sí. en el capítulo 26. La muerte del Señor que está en el capítulo 27 y la resurrección en el capítulo 28. Está dividido en esas tres secciones y son 18 capítulos. Cada capítulo tiene un resumen y una aplicación.
Sos muy estudioso, digo. Sí. ¿No?
Me encanta.
Tiene una bajada, tiene un análisis, tiene una interpretación, tiene tu mirada.
Pero ¿cómo? No tiene, por ejemplo, no habla de religión, no ataco las religiones, ni tampoco uso recursos de otros autores.
Sí.
Ajá. Porque eso es algo muy común a veces en los libros, ¿no? En la bibliografía que presentan y que van tomando una cosita de otro y por allí para respaldarse, ¿no? En otros autores. Pero en este caso no, yo lo hice solito y la pregunta que está en la tapa es lo que responde a lo largo de...
¿La cruz, derrota o triunfo?
Claro.
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
El disparador, digamos, que vos te propones desentrañar en el libro entero.
Sí.
Me interesaba también preguntarte a Víctor... ¿Cuántos autores y autoras, porque ya tienen su libro, vinieron hoy a la Feria del Libro?
Nosotros, cuando nos invitaron desde el espacio de acá de la provincia, nos dijeron, bueno, presenten un proyecto. Bueno, listo, presentamos los dos últimos años de publicación, 2023 y 2024, y bueno, como estamos a 2025, tenemos como 4 o 5 este año, también lo pudimos meter, nos aceptaron. Son 39 libros que publicamos en estos dos años, más este poquito este año.
Sí.
Y el disparador fue entrar a la feria como autor.
Ajá. Eso que yo te escuché, sí.
Ese fue el disparador de la propuesta, sí. que le dijimos a los chicos de acá para que nos elijan. En realidad nos eligieron, dijeron, no, vos, ustedes presenten.
Y decime una cosa, porque cuesta editar, cuesta publicar,
sí.
¿no es?
Sí,
una cosa. Y supongo que los autores vienen con mucha, con la idea de plasmar lo que quieren en un libro, pero después hay que fondear esa publicación,
sí.
¿no debe ser? ¿Cómo se
sostiene? No, en general, lo que nosotros, la experiencia que tenemos desde 2004 hasta ahora, hasta el 2025, es que el dinero nunca es un problema. O sea, nunca es un problema el dinero para sacar un libro. El libro, lo que vemos es que buscan hacer, que la persona lo tiene adentro, o sea, los que llegan a nosotros... Ya que nos llamen es el primer paso. Como yo le digo, vos ya me llamaste, ya está. Que tu libro va a salir. Si puede salir en un mes o en 10 años, no importa. Pero el que llames a una editorial y digas, quiero publicar mi libro,
sí.
ya es el primer paso para que pase.
Sí, no, pero yo te lo contaba, está bien, es cierto lo que vos decís, porque tratan de que la motivación no sea las barreras que impone una industria, pero es costosa también.
Es que no, digamos, es que ningún libro nuestro está en ninguna librería
claro.
de cadena de librería. No te dejan entrar. O sea, no tenemos. O sea, nosotros lo que hacemos es armar nuestro propio recorrido y decirle al autor, por ejemplo, en el caso de Mario. Mario, ¿de dónde sos? De Lima. ¿Dónde queda Lima? Pasando Zárate. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo? Y tanta cantidad.
El Goico.
¿Y
vos?
El 10% te va
el
a comprar.
El Goico de Lima.
Loco, sí. ¿Y vos qué haces? Y yo soy, hablo, doy charlas, soy excombatiente. Bueno, listo. Focalicemos en tu círculo.
Sí.
Focalicemos en tu grupo. Sí. 100 personas te conocen? Sí, 100 personas me conocen. Bueno,
después
listo.
El boca a boca.
El
la
boca
gente
a boca.
Lee, sí.
No le mentimos. No decimos, no. Che, tu libro va a estar en una librería en Corrientes. No. No, tu libro lo tenés que tener vos. Y es difícil, eso sí, lo admito. En ese proceso de un mes y medio, que es lo que tardamos nosotros desde que sí. lo publica, desde que nos dan el Word hasta que le entregamos el libro, tardamos un mes y medio, que es lo mínimo que se puede tardar, digamos.
Sí, sí.
Está muy aceitado por el tema de la suba del papel, hacemos claro. rápido las cosas con laburo bueno.
Claro.
Entonces lo único que nos cuesta siempre con los autores es, no, pero yo no lo quiero vender. Vienen claro. como vergonzosos. De cómo sí. yo no quiero hacer plata, veo que. ¿No, Mario? Y es. En ese mes y medio lo que tratamos de decirle, pero esto es un mensaje, por favor, pensalo como un emprendimiento.
Sí, claro que
pensalo
sí.
como un emprendimiento en donde vos vas a comercializar nada más ni nada menos que un mensaje que está sí. en tu corazón. Y ahí es donde los autores empiezan a cambiar el chip.
Y aparte les puedo habilitar para un segundo libro en caso de que tengas esa necesidad sí. o ese deseo. Digo, sí. se empieza a armar como una especie de autocadena.
Ya. Bueno, ahí está la otra.
Sí, porque además
ahora no para, ¿eh?
Sí. Terminás, digamos, metiéndote en el circuito de que necesitás, digamos, ir por más. O por lo menos te genera esa expectativa.
Y sí, seguro. Yo estaba terminando este y ya estaba pensando en otro, ¿no? Él me dijo, no te apures.
Tomate
tu tiempo.
Porque debe haber cosas.
Deja de disfrutar el primero.
Claro.
Nunca
sí.
más pasa no, con el primer libro el lo que vos más, sentís.
¿Sabes lo que me gustó también de lo que te vi hacer a vos ahí? Que yo miro muchos esos detalles de la gente que no conozco y demás. Que vos presentabas con nombre y en la locación todos los autores.
Sí.
Y eso es un compromiso real y sincero y honesto. Porque es un editor que les conocía el nombre y de dónde venían. Allá veo de allá. Los mencionaba a todos con nombre y apellido. Sabía del lugar en donde venían. Hay un vínculo, una relación, una forma en la que vos te relacionás con el autor. Que no, me parece destacable, digamos.
Qué lindo, bueno, gracias. Gracias porque es como, ya te digo, como estamos del otro lado también, somos escritores. Y de hecho la editorial nace por una mala experiencia con otra editorial, con una editorial grande, en donde no sos nadie, o sea, y sin embargo vos vas con todos tus sueños, sí. así sí. como un chorlito, y ahí dijimos, no, pará, si...
Es muy bueno lo que están contando, porque eso, digamos, surge de revelarte al sistema.
Sí, como decir, no, si, ¿por qué no...? Podemos hacer algo nosotros.
¿Podés contar esa experiencia? ¿No?
Sí, no importa, una cancha de bochas, una cancha de bochas en un club de barrio de Presidente Derqui. Ahí presentamos hicimos el primer libro, que era justo fue mío, la experiencia no fue buena. O sea, tampoco fue del todo mala, pero hubo como no una contención o una verdad decirte, che, el libro no se va a vender si vos no lo vendés. Entonces fue más como esto de, che, vení, publicá con nosotros. Porque yo te pongo el libro en 10 librerías de Corriente, la calle
sí,
Corriente.
Sí.
Y en realidad, la verdad es, yo el libro es mejor que lo tengas vos, porque nadie lo va a vender como vos.
No, además, la pregunta también es por qué lo comprarían, teniendo en cuenta que uno cuando va a comprar un libro mínimamente quiere saber quién es el autor.
Exacto.
Quiere saber, o sea, quiere tener información, es como ir a ver una peli, no es que vas a ver cualquier película. Entonces, es interesante la postura que vos marcás. Hay que el autor se tiene que dar a conocer de alguna manera,
sí,
¿no?
Y lo que me pasó puntualmente...
Y eso de venderlo, comercializarlo, distribuirlo en el círculo íntimo, eso está saldado, digamos.
Sí, porque, como le digo siempre, le digo a los autores, no te resistas a que tu primo te lo quiera pagar. Tu primo te quiere devolver de alguna manera lo que hiciste. Es como una forma de gratitud. Y aceptá la plata. Aceptala con amor. También está la posibilidad que te lo cambie un colega, que alguien claro. cambie de libro. También está la chance de que alguien venga y te diga, no tengo plata, y vos se lo regales.
Sí.
Pero si alguien cercano te lo quiere pagar, vos aceptá con amor ese dinero. Porque es el dinero que tiene que fluir para que vos saques la segunda edición.
Exacto.
Así que bueno, es un poco cambiar, ¿no? Es decir, lo macro, volverlo a lo local y darle ese toque.
Exacto, bien, acá estamos meta, ustedes ya nos verán, estamos meta a hacer señales. Esto es parte, esto es la como cuando ustedes arman y organizan para la confección del libro. Bueno, acá estamos meta señales porque bueno, tenemos la pausa y toda la obra. Pero, Víctor, te agradecemos muchísimo. El libro, volvemos a repetir el nombre del libro, lo vas a vender por Lima.
Desde Lambón, sí.
Desde el amor, ahí está.
Sí, pero ya ha llegado...
Desde Lambón.
Está en Entre Ríos.
Sí.
En España.
Está en España.
En España llegó un libro también.
El bodegón, librería.
Ahora en Capital, porque hubo alguien que vino a buscarlo acá también.
Sí, y en la tienda que tenemos, que es librería elbodegón.mitiendanube.com.ar, es una tienda que puede, con un clic y con tarjeta, lo puede...
Claro. Todos los libros...
De nuestro país.
Todos los libros...
Del bodegón están ahí.
De todos los que editaron, ¿cuándo dijiste?
300 más o menos.
300 más o menos. ¿Cómo es el sitio?
Librería El Bodegón. Sí. .mitiendanube.com.ar. Claro.
Víctor, muchas gracias
por
venir.
Chico, gracias, felicitarlo,
de verdad,
gracias. Lo pasamos re bien.
Es muy groso el emprendimiento que ustedes
hacen,
de verdad.
Gracias, gracias.
Mario, vos también.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿no?
Bueno,
inesperado.
No. Mira, libro nuevo, entrevista también.
Muchísimas. El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1.949 pesos. Lavavajillas magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 27 de abril o hasta agotar stock.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Feria del Libro, pero la Feria del Libro también tiene deportes. Desde la ciudad de La Plata, Martín Postiglione nos cuenta lo que está pasando en el fútbol. ¿Cómo
bueno,
estás?
Sí, acá estamos, Abri, a modo de cierre, actualizar un poco lo que es el tablero informativo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Central Córdoba sigue ganando 2-1 al Táchira. Palmeiras le gana ahora 2-0 a Bolívar, allí en La Paz. Gremio le gana en Mendoza a Godoy Cruz 1-0 por Copa Sudamericana. Y Corinthians sigue igualando 0-0 con Racing de Montevideo. Y lo que tiene que ver, que con Albino hablamos un rato en el medio del programa, es el superclásico que lo tenemos tan cerca, ¿no?
Sí, sí.
Que lo tenemos, Albino.
Oscarcito.
Bueno, Oscarcito está nervioso. Ahora quiero preguntar.
Sí, sí.
¿Cómo está Albino Aguirre después del partido de ayer?
Yo estoy tranquilo. Nunca estuve más tranquilo que ahora, jamás.
Mentira.
Sabri, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaba si ayer el equipo de Napoleón, es
no
decir,
pasaba absolutamente nada,
pero
porque
para
a, todo
Dios,
el, a cualquier equipo argentino le cuesta ganar en la altura y yo sinceramente me fui
loquito
convencido
ansioso
de que no iba a ser fácil.
Espera un poquito, loquito ansioso ahora. River empató 2-2.
Sí.
Está obviamente recontra en carrera en Copa Libertadores.
Sí, vamos punteros del
se
grupo.
Se viene un partido clásico.
¿Qué le pasó a Cavani? No, yo no quiero meter cizaña, digamos, pero digamos.
Se desgarró.
Hay como que algunos partidos importantes, el tipo.
¿Eh? Y se desgarró, Alvin. ¿Qué querés? Vos, a vos que te gusta el fútbol, no podés jugar un partido tan importante con una ruptura fibrilar.
Sí.
No
sí,
podés. Entonces, sí. Cavani ya es baja. Zenón, en el entrenamiento de ayer, tuvo una pequeña contractura. Es la otra duda que tiene Boca. Ya con Cavani descartado. Belmonte, que ayer tuvo un cuadro febril, pero hoy entrenó con normalidad. Boca tiene varias dudas. Ahora, River tiene la buena noticia que parecía que Borja se perdía el clásico, llega con lo justo, el colibrí quiere estar, pero va al banco de relevos, porque la dupla de ataque va a ser Colidio con Driussi.
Sí.
Ese sería el ataque que tiene pensado Marcelo Gallardo. Y la otra pregunta que tengo es, el empate, para Albino, te pido por favor, déjame terminar.
Sí, dale que se nos termina el programa.
El empate.
Sí.
¿Le sirve más a River o le sirve más a Boca?
A Boca, claramente.
Oscarcito, saludos. Firma Albino Aguirre.
Chao, amigo, que te vaya bien. Gracias.
Nos reencontramos mañana. Abrazo grande. Chau, chau.
Nos reencontramos mañana ya en el estudio con Posti, ¿no?
Sí, sí, ya claro, en la ciudad de La Plata, recordemos.
¿Vos todavía estás mañana? Sí, estás.
Yo estoy mañana.
Sí, perfecto.
Exactamente. Sí. Todos los días vamos a hacer la 1270 y la 97.1. Vamos a ir haciendo postas aquí en la Feria del Libro con invitados de todo tipo.
Sí, claro. Así que a lo largo de toda la programación de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, van a tener la posibilidad de meterse un poquito, abrir la puerta de la feria, porque al fin y al cabo, fíjate que nosotros estuvimos una hora y media, digamos, que es lo que dura nuestro programa, claro, hablando de cosas que vemos que pasan con gente que viene a hablar y decir y que tiene cosas importantes para compartir con ustedes en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Casi como que hicimos un paréntesis de los temas habituales que generalmente tratamos con mucha precisión. Pero
bueno,
volveremos
no siempre,
a esos no volveremos a ellos el día de mañana. ¿Te parece bien, Sabri?
Exactamente, bueno, la información que tiene que ver con a partir del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Las exequias, la visita, el peregrinaje de fieles que van a darle su último saludo.
Es incesante la cantidad de gente.
Exactamente, tuvieron que extender los días porque, bueno, había como una necesidad también, ¿no? Es importante también escuchar al pueblo, ¿no? Aquellos que quieren ir a despedirlo. Y ya después, la semana que viene, nos vamos a ir a meter con la rosca eclesiástica para ver cómo viene el poroteo.
Ya le metiste, digamos, el perfil que te define como periodista, digamos, política.
La rosca.
El poroteo y la rosca, ¿sabes qué?
La rosca polleruda
hoy,
sería.
Hoy estaba mirando que ya, claro, esto ya casi que no tiene en consideración con nada, digamos, porque todo está sometido a la timba. Ya se apuesta.
Y bueno,
hay páginas donde apuesta la gente, pero son apuestas, no son apuestas ilegales, creo. Estas son de las casas de apuestas legales.
Ah, mira.
Y entonces, hoy veía algunas publicaciones en los medios que hablaban de quiénes eran los cardenales mejores perfilados en función de lo que se supone que reciben como apoyo dentro del cónclave, que arrancará el 5 o el 6 de mayo próximo. Y ahí te lo organizaban en función de quién pagaba más o quién pagaba menos. Pero lo que me dejó tranquilo es que el filipino estaba entre los primeros dos.
Bueno, porque, o sea, que vos ya estás apostando.
El filipino, apostando no. El filipino es el que logró generar consenso en muchos argentinos. Porque es de los que estaban allí alistados, yo miré detenidamente el perfil de cada uno, porque viste que te dicen, bueno, estos son los papables, sí, sí, y te hacen algún perfil.
Claro.
El filipino es el más cercano al Papa Francisco.
Ajá.
Y además él lo tenía como un referente máximo,
sí,
y una línea directa, digamos, de pensamiento similar.
Voy a cerrar este repaso con una mala noticia, aunque predecible noticia desgraciadamente. ¿Te acuerdas de la planta de GNL?
Sí, claro.
Que el gobierno bonaerense había gestionado.
Sí,
incluso
Blanca, sí.
Kicillof había empezado a gestionar antes de convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Esto tiene que ver con un mega emprendimiento que se iba a instalar en Bahía Blanca exactamente. Que hacía era, enfriaba el gas, lo licuaba para poder transportarlo,
sí,
para Vaca Muerta, pero también para la venta. La